arranco con el año 98 con Careta Tucón. Careta Tucón es un es una frase de Luca Prodan. Arrancamos tocando zonas barriales, ¿no? No sé, Cemento, Hangar acá de Liniers, fechas importantes, por ejemplo, no sé, una amiga que tengo del rock es Lourdes de Bandana, casi todos la deben conocer, no sé, que es una pop star, ¿no? En su momento lo fue, ahora ya un poco abandonada en el medio, quizás no tiene la misma trascendencia que tenía antes, ¿no? Es más, no se ha venido a ver a show y todo eso.
Bueno,
han
tocado como soporte de muchas bandas de trascendencia nacional e internacional.
Sí. No sé. Hemos tocado, no sé, con los Ratones Paranoicos, con Árbol, Carajo, todas las bandas que te imagines.
Estuvieron
en
ahí.
En su momento, teníamos una onda con el socio de Cemento, Raúl, uh-huh, que era el que cortaba los tickets en Cemento. Y él nos daba una mano, nos hacía tocar sin poner una moneda. De hecho, el día antes de que pase la tragedia de Cromañón, nosotros fuimos a llevarle, no sé, un pan dulce, un mantecol, boludeces navideña, ¿viste? Porque el tipo siempre se comportaba con nosotros.
Daba el espacio.
Es más, nos invitó al show de justo estaba tocando Callejero, y la verdad, viste, a nosotros mucho no nos llama la música de Callejero, más allá de que si te puede gustar o no te puede gustar, y nos quedamos un ratito charlando con él y nos fuimos. Y al otro día pasó lo que todo el mundo sabe, y nos hemos pactado a los 15 días que iba a hacer el festival acá con Capanga, Carajo, Cadena Perpetua, las bandas con K iban a tocar, y ahí íbamos a estar nosotros. De hecho hicimos un show en Matadero con los Violadores, Capanga. Siempre teníamos un manager que dentro de todo se movía y nos conseguía buenos lugares, y el chabón como que laburaba para nosotros. Después entró en el mismo circuito con otra cosa, y bueno, se fue para peleas, lo que fuese, viste, de banda, y lógico, y se abrió.
Diego, vos sabés que...
Pero siempre...
No, te quiero consultar, te quiero cortar un poquito, porque realmente al nombrar tantas veces a lo que pasó en Cromañón, ¿no? Y realmente ya que conoces un poco la cocina de esto, te consulto a tu criterio, qué es lo que, más allá de lo que trascendió por los medios de comunicación, que hay mucho de verdad y mucho que no es verdad, ¿no? ¿Cuál es tu criterio, tu reflexión? Digo, porque casualmente este diciembre es el 20 aniversario lamentable, ¿no?, de lo que pasó en Cromañón, el 28 o 29 de diciembre.
Sí. Mira, yo tengo mi punto de vista. Por ahí mucha gente se puede llegar a enojar conmigo, puede estar a favor, De primera, yo creo que, por ejemplo, la banda no sabía que iba a pasar esto, porque si no, ¿no?
Seguro, nadie creo.
Nunca uno... Claro. Pero bueno, yo, por ejemplo, como te dije, que estuve un día antes, yo vi el entretelón de todo eso.
Claro. Que se venía una movida grande.
No sé si una movida grande. Por ejemplo, yo estando en la puerta conversando con el muchacho, vi a, no sé, que entraban la gente que labura que laburaba con los muchachos de Callejero, ¿viste? Y entraban las pirotecnias, todo esto. ¿Viste? Como que había un... un arreglo con no sé, con el lugar y con ellos, viste, de que la fiesta se lleve a cabo, y nunca iban a pensar que pasó lo que pasó, ¿no?
Claro, claro.
Porque mire, porque esto fue un antes y un después para las bandas de rock, viste, que
totalmente, sí, un antes y un después en todo sentido.
Eso nos partió al medio, yo creo, a todos. Por ejemplo, estábamos en como quien dice, y esto nos parte al medio, pero bueno, todo es parte del rock y, viste, yo qué sé, uno siempre se mantuvo, siempre lo que hicimos fue por amor a la camiseta, viste. Nosotros en 20 y pico de años de carrera no cobré, no sé, por decirte una cosa, 300 pesos, ¿se entiende?
Sí, sí.
Nosotros una vuelta, para decirte, lo máximo que llegué a cobrar, esto siempre fue para amor a la camiseta, como te vuelvo a repetir, una vuelta fui a Sadaic a cobrar con el bajista, y adelante teníamos a Wallace de Masacre, ¿viste?
Uh-huh.
Justo fue con la mujer, y bueno, ahí mismo dentro de Sadaic tenés el banco que te paga, ¿viste?
Sí.
Y ellos habían venido de una gira y le mandaban los fajos, no sé, como, no te quiero mentir, 10, 15 fajos tranquilamente, y la mujer los ponía en el bolso, ¿viste?
Uh-huh.
Nos toca el turno a nosotros, 250 pesos.
Claro.
Que nosotros en ese año habíamos presentado el disco. Habíamos tenido un par de invitados, no sé, Estuca de los Violadores, Checha de Superúa, Lourdes de Bandana, Mario Pergolini, vino Barilari también. Sonamos 2 meses sin poner una moneda en Vorte, dice el coso de Mario Pergolini, y bueno,
sí. Y Federico Lacroce
con una moneda, exactamente.
Uh-huh.
Y bueno,
sí, sinceramente, es una carrera, es remar en dulce leche, como se dice vulgarmente. Vos sabés que con respecto, claro, a acotamos un poquitito esto y ya vamos a lo central de la entrevista. Allá por después de la, cuando sale la ley Cromañón, castigó a todo el país en lo cultural musical. Te comento, a un club en Las Flores, centro de la provincia de Buenos Aires, bien la pampa húmeda, que estaba abrías la puerta y veías las vacas, te comento. Le afectó eso, si no tenía todos los sistemas de seguridad habidos por haber, igual que de uno de Capital Federal y Gran Buenos Aires, no se habilitaba. Así que te imaginás lo que costó en el interior esto. Aplicaban la misma ley para todo el país sin sentido común. Se extremizó de tal forma.
Sí.
Pasamos de un lado a otro, 180 grados, a situaciones con un entorno que nada que ver, ¿no?
Sí, eso fue para todos, boliches que cerraron, lo que sea, ¿entendés? Como que se cortó. Uh-huh. Y es más, esto quizás ayudó al futuro de ahora, que ahora está todo cibernético, la música consume, yo no tengo nada en contra de los músicos que surgen ahora, ¿no? Pero hoy un músico que por ahí hace un temita en la casa con la computadora, vende millones, ¿viste? Y por ahí uno no los junan, no es el palo, y, ¿viste? Por ahí ves y decís, ¿quién es este? Y te agarran y te dicen, este no sé qué, que toque el otro, y bueno.
Sí, sin palabras. Diego, charlamos un poquito sobre esta creación y este buen tema, muy bien hecho. Lo escuchamos, lo emitimos hace un ratito en la radio, para darte pie a tu entrevista. dedicado a, al caso Luan en Corrientes. Bueno, sí, obviamente que algo que realmente nos toca a todos, yo decía a toda Latinoamérica, nos pone en una realidad, lo pone a Luan como un mártir, digamos, destapando ollas de muchas cosas que pasan en el país y pasa también acá, pasan en Perú, pero bueno, realmente nos da vergüenza que nos pasen a nosotros como argentinos, porque bueno, hay veces cosas que se tapan continuamente y no se ve la realidad y muchos comprometidos, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Lamentablemente se vive así acá en Argentina, ¿viste? Yo qué sé, uno es el mejor país donde estábamos, ¿viste? Yo qué sé, acá tirás una semilla y te crecen 20 plantas, lo que fuese, es todo perfecto, pero estamos, ¿viste? Bajo como una amenaza, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, la crianza que teníamos nosotros de chicos, ¿no? No sé si oyeron las flores, debe ser lo mismo, pero yo, por ejemplo, no sé, antes tenía, no sé, 8 o 9 años y me iba en bicicleta acá, no sé, 50 cuadras, 60 cuadras. Uh-huh. Teníamos otra vivencia, otra impronta. Yo, por ejemplo, con 10 años, no sé, me fui a una locura, le digo a mi viejo, voy a sacar la vuelta. Y me terminé yendo a Mar del Plata a ver a Vélez. Al otro día mi viejo me quería matar, pero bueno.
Sí, sin palabras.
Eso se podía hacer. Hoy, por ejemplo, si mandas al nene tuyo a comprar al kiosco, no sabes si viene. ¿Me entendés? Si ya tardó 2 horas, ya te secuestraron, ¿me entendés? Uno vive con temor y, no sé, nosotros estábamos acostumbrados a irte a tocar el timbre o la puerta, che, sale Luis, Alberto, quien sea, ¿me entendés? Y jugábamos en la esquina de casa. Hoy ya está todo cibernéticamente, los chicos perdieron eso, se ven en el colegio y no hay, como que no tienen onda, ya hablan por los teléfonos, lo que sea, y por ahí se ven y es todo más frío. La cibernética hizo todo esto y más allá del miedo, el temor que existe, ¿no? Entre los argentinos, entre todos, ¿no? Que no podemos, hoy en día no podemos ser libres.
En Las Flores todavía los chicos van al colegio en bicicleta, varios, ¿no? No todos, pero bueno, muchos llevan los padres.
me imagino, porque acá, por ejemplo, haces 100 kilómetros de acá y ya estás viviendo en otra vida. La bicicleta está afuera, nosotros hemos tocado mucho tiempo afuera, ¿viste? De Buenos Aires, y es otro mundo, se respira otra cosa, ¿viste? Como que da gusto. Uh-huh. Haces, como te digo, no sé, pues ya vas a, no sé, a Cañuelas, o no, Mercedes, y viste, ya es como que es otro clima. Uh-huh. Ahora no sé si habrá cambiado, no sé, hace 2 o 3 años, pero bueno.
Bueno, ¿cómo fue la musa inspiradora para, bueno, obviamente que había datos bastante marcados, ¿no? Pero, ¿cómo fue la musa inspiradora para este tema, Llora, llora un país?
Mira, venía arriba del colectivo, y venía, viste, cuando venís así, melodeando una... Uh-huh. Una canción, metí las primeras 4 estrofas que escuchaste en la canción y dije, ya lo tengo, ¿viste? Y después digo, ya lo tengo, porque ya la historia la sabía, ¿no? Uh-huh. Uno estaba atento a los medios, ¿viste? Y no sé, ahora no sé qué es lo que pasó, pero bueno. Sé lo que más o menos, pero ahora estoy como medio desconectado del tema, porque por ahí antes de los primeros 20 días como que estaba más latente, y por ahí ahora como que ya ves que es siempre la misma película, que viste que ya hasta los medios como que se hartaron de... Ya no hay, ahora ya estamos con el tema de Venezuela. Uh-huh.
Sí, tapando una cosa que tapa la otra, sí.
Exactamente, viste, y después de esto de Venezuela van a... Y ya se olvidaron del caso, ¿me entendés? Uh-huh. Es más, ya se están olvidando del caso. Esperemos que ¿no? Pero... sería lindo que aparezca, ¿viste? Uh-huh. Sería lindo un final feliz para todo esto, ¿viste? Uh-huh. Más que nada que... Siempre cuando pasa una cosa de estas... no aparecen o... quedan a nada, ¿viste? Como casi todos los casos, ¿no?
Diego, ¿quién colaboró con este tema en la interpretación?
¿Cómo?
¿Quién te acompaña? Sí, ¿quién te acompaña en la banda en la interpretación, Diego?
Mira, en este momento, como estoy así solista, todavía no quiero hacer quiero presentarle, ya hace 3-4 años que vengo grabando canciones. Cada 15 días, un mes, saco una canción y... En ese momento me está acompañando un muchacho que es multifacético. Uh-huh. Como quien diría, es Martín, un muchacho del estudio que me graba las baterías, uh-huh, las guitarras y el bajo. Yo le llevo las dos cosas, no puedo hacer. Le llevo voy con la criolla, se la toco. Uh-huh. Y el muchacho sobre eso se hace la canción. Uh-huh. No se tarda mucho en el proceso, ¿viste? Porque hoy todo es plata, ¿viste?
Totalmente, pero por supuesto, y, de esa forma estás hablando que siempre con pistas independientes.
Se hace algo muy independiente, ¿viste? Se trata de hacer... trato de crear como contenido en las redes, ¿viste? Uh-huh. Que hoy todo el mundo consume eso. Y tengo otro muchacho que también me da una mano con... es Agustín, que me hace los videos animados. Para darle una vuelta de tuerca, como quien diría, ¿viste? No sé si por ahí cae bien o cae mal, ¿viste? Siempre tratando respetuosamente según el caso que sea, ¿no?
Diego, me dijiste recién que un tema cada 15 días estás componiendo, cada 20 días.
Más o menos estoy sacando un tema cada 15 días. Y si no te quiero, por ahí saco un tema cada 3 días o por ahí un tema cada... Son temas que por ahí tenía... Se me fueron juntando los temas, ¿viste?
Sacando las letras y el contenido, pero sos un Francis Smith. Sí, Francis Smith le tirabas un par de datos y te armaba un tema enseguida.
Si fuese por mí, estaría cada 7 días grabando un disco. Lo que pasa es que no da el bolsillo, ¿se entiende, no?
Claro. Claro. ¿Y has compuesto algún tema que algún artista de primer nivel lo haya hecho trascender? Y bueno, para eso que decías vos, ¿no? Para ir a Sadaik el día de mañana y cobrar un peso más. También es una cuestión de suerte.
No. Sí. Lo más lejos que así algún artista... fue Lourdes de Bandana, que... Uh-huh. Que hago Caramelo de Miel, y bueno, que como te dije, estuvimos 2 meses sonando en la radio sin poner una moneda. Uh-huh. Todo el mundo llamaba que quería la canción, es más, Mario como que se sintió medio resentido, porque por ahí el chabón todo bien, pero como que le invadieron hasta el programa de él. Uh-huh. Lo llamaban al programa de él pidiendo la canción mientras, no sé, estaba en ese momento por ahí, estaba, no sé, regalando entradas para el Indio, lo que sea. Me acuerdo, viste, que fue como una locura que apareció el tema y iban a la radio y pues nosotros en un programa específico, y no sé, por ejemplo iban bandas de rock y dice, porque lo mío fue de casualidad, viste, espontaneidad como se dice. Llamé a la radio y es un programa medio, el nombre lo dice, ácido, y le digo, tengo el hit del programa, y me dice, voy a cantar a capela. La canté a capela. Y al toque todos los oyentes empezaron a poner que tocó el otro, y la canción no estaban, ¿cómo es? En YouTube, no estaba en ningún lado. A ver, solamente estaba de un recital. Y me llamaron los productores como diciendo, mirá, pasó esto y esto, queremos que estés acá en el programa. Mire, se armó una linda bola, ¿viste?
Qué lindo.
Y de hecho, Pergolini a los 2 meses terminó de bajar el programa. ¿Viste? Son... creo yo, viste, que son egos de... Yo a Mario lo conozco hace 25 años, que le voy a romper la bola. Han pasado cosas con Mario en el medio. Uno no va a tirar mierda, pero bueno, en fin. Ya está, es parte del rock.
En todos lados se cuecen habas, Diego. Gracias por estar en línea y bueno, por supuesto que sigas creando y bueno, por supuesto que la pegues el día de mañana con algún tema y trascienda y vayas a Daiki y bueno, y cobres más dividendos, ¿no?
No, gracias a vos por el espacio, yo qué sé. Yo para mí, te lo dije antes, lo de, no sé, los 300 pesos, pero para mí yo llegué. Estando acá en la radio, sonando acá en Las Flores, eso es llegar, ¿me entendés? Que sea una persona, lo que fuese, ¿me entendés? Eso para mí es llegar, ¿no? Uno ya hoy, con 46 años, viste, ya uno
la ve distinta.
Esas son las cosas que exactamente, uno ve llegar. Para mí yo llegué, ¿me entendés? Lo otro es provisorio, ¿no? A mí no, ya no, en ese momento no me interesa, no me llena, ¿me entendés?